El día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace un par de semanas llamada Relaciones. Muy interesante, Relaciones. Dios nos creó como seres humanos, mujeres, hombres, con la capacidad, pero también con la necesidad de relacionarnos, ¿verdad? Todos tenemos esa capacidad y también esa necesidad de poder conocer a otros, de relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Y es algo maravilloso. Principalmente porque Él quiere que tengamos una relación con Él. Pero el problema es que el pecado ha afectado y afecta y sigue afectando nuestras relaciones, principalmente nuestra relación con Él. Y de eso se trata esta serie. La relación más importante que tenemos nosotros como hijos de Dios es nuestra relación con Dios, definitivamente. Si eres casado, si eres padre, tienes relaciones importantes en tu familia, pero la más importante es su relación con Dios, es nuestra relación con Dios. Y por eso comenzamos a estudiar eso, las primeras enseñanzas acerca de nuestra relación con Dios. Y me encantó cómo se dirigió eso, enfocados en la salvación que Dios ha logrado por nosotros. Porque la salvación tiene ese fin y ese propósito, podernos relacionarnos con ese gran Dios, ¿verdad? Los pecadores poder relacionarse con este Dios santo. Y eso lo estudiamos, lo empezamos a ver hace dos semanas, con la salvación, la justificación, la semana pasada con la santificación. Hoy vamos a ver la glorificación, que eso tiene que ver, como te decía, con nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces vamos allá a Romanos 8 y vimos eso, nuestra relación pasada con Dios cuando creímos en Él, la justificación, nuestra relación presente, lo podemos decir así, en la santificación, y hoy vamos a hablar de nuestra relación futura, que es la glorificación, ¿ok? Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar unidos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. ¡Qué bendición, Señor! Gracias, Señor, por amarnos de tal manera. Señor, te amamos y por eso te pedimos que esta mañana, esta tarde ya, tú reveles tu palabra a nuestro corazón, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor. Que las promesas que tú nos has dado y sobre todo esta promesa de vida eterna, Señor, no solo nos la recuerdes, sino que podamos el día de hoy, Señor, tenerla firme en nuestro corazón, Señor. Gracias por el tiempo de tu palabra. Háblanos, dirígenos, Señor. Sé tú, por medio de tu Espíritu Santo, dirigiéndonos en ella y que seas tú, Señor, trayendo convicción a cada uno de nuestros corazones. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces hablamos de esto. La salvación es todo un proceso, ¿no? Que siempre cuando hablamos de salvación pensamos en la muerte de Cristo, lo que Él hizo ahí, dándonos justicia. Pero ese es el principio de la salvación, la justificación. Porque después sigue la santificación, que es el proceso en el que estamos todos los creyentes el día de hoy. Estamos en un proceso de santificación hasta el día en que estemos en su presencia. Y eso es la glorificación, lo que se conoce como glorificación. Y ahí será culminada la salvación, porque ya estaremos con Él por toda la eternidad. Pero cada una de esas cosas tiene una relación con Dios, ¿sí? Y aquí en Romanos 8 explica eso. Todo el pasaje de Romanos 8 va avanzando por ahí, justificación, santificación y glorificación. Hoy vamos a ver la glorificación, pero quisiera ver rápidamente esos versículos que hablan de cada una de ellas. Para empezar, vimos esto, Dios es justo, lo sabemos, ¿verdad? Dios es justo. Dios es justo y para que el hombre pecador pueda encontrarse una correcta relación con Él, necesita ser justo también. No hay otra manera. El hombre necesita ser justo, ser justificado para poder convivir con un Dios justo. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Es lo que Dios ha hecho, justificarnos. Fíjate lo que dice al principio de Romanos 8, verso 3. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Eso, justificarnos delante de Dios. Porque la ley realmente lo que hacía era condenarnos, mostrarnos que no había forma de que tú y yo pudiéramos justificarnos por nuestro esfuerzo. Ya estábamos condenados, pero la ley misma nos mostraba a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, lo que era imposible para la ley, ¿por qué? ¿Porque la ley fallaba? No, por cuanto era débil por la carne, el problema está en nosotros. Pablo dice, miserable de mí, ¿verdad? Hay un problema dentro de mí, el problema está en mí, porque soy débil por la carne. Entonces es donde Dios actúa, no había nada que pudiéramos hacer nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿por qué en semejanza? Porque sí es hombre, igual que nosotros, pero sin pecado. Por eso dice, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y aquí vemos el propósito, Jesús vino a causa del pecado, a terminar con el pecado, por eso dice, condenó al pecado en la carne, En la cruz es lo que hizo Jesús. El pecado se va a quedar aquí. Propósito, verso 4. Para que la justicia, entonces sí, para que la justicia de la ley, justicia, se cumpliese en ¿quiénes? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los creyentes. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que podamos ser justos y podernos relacionar con un Dios justo. Pero también Dios es santo, ¿verdad? Y para que el justo pueda mantener una correcta relación con Dios, necesita ser santo igual que Dios. Por eso le dice ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos santo. Y de la misma manera, la santidad es una obra que Él ha hecho, y lo vimos la semana pasada. Participamos, claro, pero es una obra que definitivamente viene de Él, porque toda la gloria es para Él. Fíjate lo que dice ahí en Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Santificación. ¿Lo ven? Así que, hermanos, deudores somos no la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y es la santificación. Es necesario buscar la santidad para poder relacionarnos con Dios, ya como justos. Pero después viene una relación futura, que es la glorificación. Y así como Dios es justo y Dios es santo, Dios es glorioso. ¿Estás de acuerdo? Está en su gloria. Y para que el justo, para que el santo pueda tener una correcta relación con Él en la eternidad, necesita ser glorificado. Y de eso es lo que hablaremos hoy. La glorificación de los hijos de Dios. Nuevamente es una obra que Dios va a hacer. Él va a glorificarnos a todos los creyentes. La glorificación, y lo vamos a ver adelante ahorita en el capítulo 8. La glorificación es la meta. Es una meta que Dios ha establecido para el hombre. Esa es la meta, la glorificación, estar con Él. Es el propósito en la mente de Dios cuando dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Déjame leer eso. Y ahorita cantábamos eso. Fíjate lo que dice, Hebreos 2, 10. Dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios, convenía a Dios que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, ¿te das cuenta? Glorificación. Muchos hijos, y eso es lo que te decía, el propósito en la mente de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos, porque ahora somos sus hijos, ¿estás de acuerdo? Y dice el texto eso, y dice, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El autor de la salvación, Jesús, fue el que la comenzó y el que la va a llevar a fin. Entonces, el propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. Porque ese es su anhelo. En un sentido absoluto, Dios es glorioso. Es el único glorioso, es el único de gloria. Es el Dios de gloria. Es el único digno de gloria. Y claro, cuando hablamos de gloria, es un término muy abstracto, muy difícil de poder explicar. Pero el sentido de esto, de la glorificación, tiene que ver con su presencia. Habla de la gloria de Dios, su presencia. Porque gloria habla de un reconocimiento, darle gloria a alguien, su majestad, darle honra, darle gloria. También se usa de esa manera. Pero el sentido aquí es su presencia, su gloria. Está hablando de eso. Y Dios está ahí en su gloria. Pero nosotros no estamos ahí. ¿Estás de acuerdo? Somos hijos de Dios. Ya creemos en Jesucristo para salvación. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que han puesto su fe en Jesús son hijos de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y somos hijos de Dios. Es la realidad. Pero aún estamos con Él. ¿Por qué? Bueno, hay un problema que lo conocemos. Y Romanos 3.23, un pasaje que seguramente conoces si estás discipulado en Navegantes, Romanos 3.23 dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Todos hemos pecado. Y eso trajo una consecuencia. Y la consecuencia es esta: y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? La palabra destituido habla de quedarte corto, de no alcanzar un objetivo. No llegaste, nadie alcanza eso. Estamos destituidos. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Hemos pecado. Y el pecado ha traído graves consecuencias a nuestra vida y a la vida de todo ser viviente. Toda la creación ha sufrido esto. Es lo que nos enseña ahí en Romanos. Entonces, es el problema. Pero Jesús ya vino a resolver eso y lo sabemos, ¿verdad? En la cruz, lo veíamos ahorita. Por causa del pecado, Jesús vino a resolver eso, a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y si has creído, entonces tenemos esa esperanza. Pero aún no estamos ahí. Aún no estamos ahí. Seguimos en este mundo. Es verdad que nos quedamos cortos para alcanzar la gloria de Dios, pero en Cristo la promesa es que un día estaremos ahí. ¿Verdad? ¿Crees eso? Amén. Es la esperanza que tenemos. Y eso es la glorificación. De eso estamos hablando. Estar delante de su gloria. Destituidos de la gloria de Dios, para un judío era significativo, pero era muy claro lo que Pablo decía ahí, porque la gloria de Dios representaba, lo que te digo, su presencia. ¿Recuerdas en el desierto, el tabernáculo de reunión? Precisamente era donde se reunía el pueblo con Dios, ¿verdad? Dios, su gloria descendía y se quedaba ahí en el tabernáculo, y Dios estaba con su pueblo y los dirigía. Hasta después que llegó al templo y descendió en el templo, y la gloria de Dios estuvo ahí con su pueblo. Y el pueblo judío sentía orgulloso de eso. Dios con ellos. Una relación con Dios. Obviamente por medio de los sacrificios en ese entonces. Pero exactamente eso, cuando Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay acceso. Nos quedamos cortos. El pecado ha hecho eso en nuestra vida. Sin embargo, en Cristo hay vida eterna y la promesa es esa, estar con Él en esa gloria, en su presencia. Eso es la glorificación. Dice, déjame leer esto, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, 1 de Juan 3, 2, el apóstol Juan escribe: amados, ahora somos hijos de Dios, como decía, ahora somos hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo para salvación? Ahora eres hijo de Dios y te está hablando a ti esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, ¿verdad? Estamos aquí, aún no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él en su gloria, ¿verdad? ¿Sabías que Jesús oraba por esto? Jesús le pedía al Padre esto, que nosotros los creyentes un día estuviéramos con Él. La promesa de Jesús también. En Juan 17, esta oración de Jesús antes de ir a la cruz, él oraba a Dios y la oración comienza, ¿tú recuerdas? Pidiéndole esto al Padre: Padre, glorifica al Hijo para que te glorifique. ¿Recuerdas? Y de repente, en esa gloria que Jesús, de la que Jesús está hablando, pidiendo que sea glorificado en la cruz, para que un día esté en esa gloria que había tenido por los siglos junto con Padre, con el Padre, en medio de eso Jesús habla de algo y dice: esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, y es una relación con Dios. Eso es la vida eterna, conocerle. Y un día vamos a conocerle de una forma diferente. Ahora en parte conocemos, dice 1 Corintios 13, pero vendrá lo perfecto y lo conoceremos, un estado de perfección donde podamos estar con Dios en su gloria, ¿te das cuenta? Y Jesús oraba por eso, y en Juan 17, pero más adelante, en el verso 24, Jesús pide esto al Padre, dice Juan 17, 24: Padre, aquellos que me has dado, los creyentes, aquellos que me has dado, quiero esto, Señor, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está Jesús el día de hoy? ¿No está a la diestra de Dios? ¿No está en la gloria de Dios? Y dice eso. Donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean, ¿qué cosa? Mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para que vean mi gloria. Y ahí vamos a estar contemplando esa gloria, ¿te das cuenta? Es la promesa que tenemos. Glorificación. Ahora sí, Romanos 8, verso 18. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, teniendo en mente eso. Ya pasó por la justificación, santificación, y dice, pero viene lo mejor. Viene lo mejor, ¿verdad? Y dice esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando con toda certeza y seguridad porque dice eso, tengo por cierto. O sea, Pablo lo da por hecho. No hay duda aquí. El apóstol Pablo vivía firmemente convencido de esto. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan a lo que va a venir. Y todos estamos aquí en este tiempo presente. ¿Verdad? Está hablando de eso, el tiempo presente, está hablando de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y las aflicciones que menciona Pablo dice que son así, del tiempo presente. Por lo tanto, esas aflicciones o sufrimientos son el resultado del pecado que ha dejado en toda la creación. Cualquier cosa que estés padeciendo, que hayas padecido en algún momento, que hayas sufrido, cualquier aflicción, es el resultado del pecado. Y lo puedes ver. Ya sea tu pecado o el pecado de alguien más. Pero viene de ahí. Y Pablo dice eso, el tiempo presente va a haber aflicción, y Jesús lo dijo. Y todos experimentamos este tipo de aflicciones. El dolor, la enfermedad, la decepción, la muerte, la frustración, el engaño, el abuso. Todo eso es originado por el pecado y son cosas del tiempo presente. Dice Pablo, esas cosas no son comparables. Y son del tiempo presente. ¿Por qué lo dice así? Porque habrá un tiempo en el que ya no estarán presentes. ¿Verdad? Y eso será en la glorificación. Pero Pablo dice, no se comparan. No se puede comparar con la gloria venidera. Nuestros sufrimientos presentes, no importa cuántos puedan ser, no importa qué tan severos hayan sido o sean, esos sufrimientos se pierden en la insignificancia cuando se le comparan con la gloria futura, es lo que dice Pablo aquí. Y es como si pudiéramos, Pablo, como si pudiera poner en una balanza la gloria futura, la glorificación. Imagínate, es una balanza, pones la gloria, cae el peso, toda la gloria, y empiezas a poner peso del otro lado, una balanza, y pones los sufrimientos, pones enfermedades, pones dolor, como te decía, quizás estás pasando por algo el día de hoy así, la muerte de un ser querido, sufrimiento, ponlo ahí, y puedes poner el engaño, y puedes poner todo ese sufrimiento, desánimo, frustración, dolor, y la balanza siempre queda ahí, es más pesado la gloria futura, ¿te das cuenta? Y puedes poner todo tu sufrimiento, dice, y no solo el tuyo, el de todo el mundo ahí. ¿En qué crees? La balanza va a seguir en la gloria futura. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y llevó todo ese sufrimiento y todo ese dolor. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Por sus llagas fuimos sanados. ¿Para qué? Para que tú y yo disfrutáramos un día de la gloria incomparable. ¿Te das cuenta de eso? Y es lo que dice Pablo, no se puede comparar. En sí lo que Pablo está diciendo es que esos sufrimientos presentes ni siquiera valen la pena ser comparados con la gloria que será manifestada en nosotros, en la glorificación. Es lo que dice ahí. No se pueden comparar. Y piensa en eso. Yo sé que el dolor a veces es abrumador. El sufrimiento y la aflicción a veces son abrumadores. Nos abruman, nos rodean. Y dejamos de ver lo eterno. Y es un error. Y Dios quiere recordarnos esto el día de hoy. Tienes una relación con Él. ¿Eres creyente en Jesucristo? ha puesto tu fe en Él, ha sido justificado, está siendo santificado y hay una promesa de ser glorificado. Y no olvides eso. Lo que estemos sufriendo, padeciendo en esta vida no se compara, no se puede comparar con lo que viene. Esto apenas comienza, ¿te das cuenta? Esto apenas comienza. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y este pasaje demuestra esto, que nosotros los creyentes no solo contemplaremos la gloria de Dios, sino que contemplándola participaremos de esa gloria y seremos juntamente con Él glorificados. ¿Qué es lo que dice el verso 17? Déjame leerlo. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Y ahí empieza a hablar de la glorificación. Pero es eso, juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Déjame empezar por decir qué es lo que no quiere decir. Que tú y yo estemos en esa gloria, seamos participantes de esa gloria, no quiere decir que tú y yo un día recibiremos gloria. Que un día la creación va a adorarnos. No. Quiere decir que un día tú y yo vamos a estar ahí, vamos a pertenecer a esa gloria, pero el único digno va a seguir siendo Dios. Pero tú y yo vamos a estar ahí, en su presencia, disfrutando de esa gloria, ¿te das cuenta? Ahí estaremos, la gloria venidera, dice Pablo, que nosotros ha de manifestarse. Pero de repente empieza a decir algo muy interesante en el verso 19 de Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué vemos aquí? La misma creación entiende esto. La creación gime, la creación espera esto. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La gloria que será revelada, de la que venimos hablando, en los hijos de Dios, será tan maravillosa que la misma creación está en espera con un anhelo ardiente, dice el texto. Y esa palabra anhelo ardiente es muy interesante porque habla de velar con gran expectación. Pero no solo eso, dice que con la cabeza erguida, o sea, estar viendo el objetivo y esperando a que suceda. Es como una noche que estás esperando, viendo el horizonte, esperando el amanecer, a que salga el sol, a que salga el primer rayo de luz y estás esperando en expectativa. No pierdes de vista el punto porque no quieres perder el primer rayo de luz. Así está la creación. Ese anhelo ardiente esperando esto. ¿En qué momento va a suceder? La creación entera anhela esto, la glorificación de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese evento traerá libertad también a ellos. El pecado del hombre es la causa de los grandes males, no solo de la raza humana, sino también de toda la creación. Porque el universo entero ha sido afectado por eso, por el pecado del hombre. Es lo que vemos aquí. Y la creación está aguardando, está esperando con anticipación, pero también con mucha paciencia, ese momento. Así es como tenemos que esperar nosotros, la manifestación de los hijos de Dios. La palabra manifestar significa quitar la cubierta. La palabra en griego es apocalipsis, donde viene la palabra apocalipsis precisamente, la revelación. Y lo que leemos en Juan 1:3, ¿recuerdas? Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque un día, toda la creación sabrá quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Verdad? Y es lo que está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Y eso, como leíamos en Juan, 1 Juan 3, eso ocurrirá cuando Jesús regrese, cuando lo veamos cara a cara, cuando seamos semejantes a Él y cuando por fin seamos ese hombre, esa mujer que debemos de ser, estando en su presencia por toda la eternidad. Toda la redención del hombre, la salvación, tiene propósito de esto, la glorificación del hombre. Estar con Dios en su gloria. Participar de esa gloria, ¿por qué? Porque eso habla de estar con Él por toda la eternidad. Sabemos que el estado de perfección del hombre antes de la caída era ese. Adán y Eva estaban con Dios, ¿recuerdas? Ellos se comunicaban con Dios, estaban en la ellos se escondieron de Dios, ¿recuerdas? Se escondieron porque estaban en su presencia. Cuando pecaron se escondieron de Dios. Y eso trajo unas consecuencias. Ellos perdieron esa relación con Dios en el huerto de Edén por el pecado. Y Jesús viene a solucionar eso, llevando nuestro pecado en la cruz. Pero el fin es que un día estemos con Él y regresemos a ese estado de pureza, glorificación. De eso se trata la salvación. Y tú y yo tenemos que estar anhelando esto, como la creación anhela, porque ellos mismos serán libertados, como te decía. Dice el verso 20 de Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a eso, a vanidad. Y se refiere a los resultados de la maldición sobre toda la creación. Génesis 1, vemos a Dios creando todas las cosas, ¿recuerdas? Cada día. Y al terminar, decía, y vio Dios que era, ¿recuerdas? Que era bueno en gran manera. Y Dios va creando cada cosa y ve y lo califica y dice, es bueno en gran manera. Y vio Dios y era bueno en gran manera. Y crea al hombre y era bueno. Bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y crea a la mujer. Y Dios crea una creación buena, con un propósito. Pero eso se pierde en Génesis 3 con la caída. Y cuando mencionamos, cuando hablamos de la caída del hombre como Génesis 3, no hablamos de que el hombre tropezó en pecado y cayó, hablamos de la caída de un estado de perfección. Por eso se dice caída. El hombre está en un estado de perfección con Dios en la glorificación, ¿se dan cuenta? Bueno, en la gloria de Dios, en su presencia. Y todo era bueno, pero todo perdió el sentido por el pecado del hombre. Y eso está hablando aquí, la creación fue sujeta a vanidad. Y todo eso bueno se corrompió. Fíjate lo que dice ahí Génesis 3:17. Después de que el hombre peca, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Fíjate lo que hace Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldice al hombre, ¿se dan cuenta? Dios maldice la creación. La sujeta a vanidad. Sí, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, pero es por consecuencia del pecado. Pero Dios maldice la creación. Y ahí es donde la creación pierde, también pierde su propósito. Toda esa bondad que veíamos en el Génesis 1 se pierde, porque ha sido sujeta a vanidad. La palabra vanidad significa vacío, significa inútil. Y sugiere eso, la incapacidad de alcanzar la meta. La vanidad perdió eso. La creación perdió eso al ser sujetada a vanidad. Y Dios es quien la sujeta a vanidad, haciéndola inútil. Lo que ahora vemos en la creación solo son los desechos de lo que un día Dios hizo para el hombre. Lo que ahora vemos es corrupción, son ruinas. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ves? Es muy claro. No hay una evolución, como muchos dicen. Todo lo contrario, hay destrucción y hay corrupción. Eso es lo que vemos todos los días. Y es por esto. Fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa esto? Ya vimos que es vacío, inútil, pero ¿qué significado tiene eso para nosotros? Que el hombre, dice Romanos capítulo 1, comienza hablando de eso, cómo Dios ha cambiado la gloria, cómo el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la semejanza de hombre, ¿verdad? De seres creados, reptiles, porque el hombre ha terminado adorando la creación en lugar de al Dios verdadero, que es bendito por los siglos. Romanos 1 habla de eso. Y entonces el hombre ha intentado llenar su vacío con la creación. creo que fue Pascal quien decía esto, ¿no? Que el corazón del hombre tiene un vacío enorme que solamente puede ser llenado con Dios. Sin embargo, el hombre intenta llenarlo con lo creado, pero es inútil, porque fue sujetada a vanidad. La creación ya no tiene nada que ofrecernos en cuanto a la gloria de Dios. El único que puede llenar ese vacío es Dios. Por eso el fin es estar con Él por la eternidad. Mientras sigas tratando de llenar tu corazón, ese vacío en tu vida, con cosas de este mundo, te vas a dar cuenta que algo en tu interior continúa clamando y no se llena. Es hasta que uno le entrega su vida a Cristo cuando experimentas la plenitud que Dios desea que conozcas por medio de Él, por medio de Jesús. Y Dios empieza ya en nuestra vida hasta el día en que estemos delante de su presencia en la glorificación. Pero la creación es inútil. Y dice que fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, debemos de tener en cuenta esto, no fue por su propia voluntad, no fue por su propia elección. O sea, no fue por su propia culpa que la creación se fue sujetada a esa maldición. La creación no pecó, fue el hombre. Fue nuestra culpa. Y dice después, verso 20, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Desde el principio la creación fue sujetada a vanidad. Pero me encanta aquí porque vemos eso, o sea, Dios nos muestra, esa es la condición, aún la creación está sufriendo, pero hay esperanza porque dice que fue sujetada a vanidad, pero también fue sujetada a una esperanza de libertad. Por eso la creación está en esa expectativa, como veíamos, anhelando ardientemente, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso dice eso. La sujetó una esperanza. Verso 21, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción. Así como la creación fue sujetada a vanidad, fue corrompida por el pecado del hombre, de igual manera, cuando la gloria de los hijos de Dios sea revelada, el estado de la creación será restaurada. La creación también será restaurada. Será libertada de la esclavitud a la que fue sujetada, de la esclavitud, como dice aquí, de corrupción. Por el momento la creación está sometida a la esclavitud de corrupción, como te decía, destrucción, ruina, perdición, muerte, es lo que vemos en la creación. No podemos hacer nada para evitar eso. La muerte es real, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Es real. Los seres humanos mueren, morimos, pero también los seres vivos mueren, y es por eso. Cada cadáver en descomposición habla de la esclavitud de la corrupción que vemos aquí. Esta es la ruina que ha causado el pecado del hombre. Esa es la realidad. Qué lejos está el hombre sin Cristo de poder entender lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a la creación. No está evolucionando, se está corrompiendo, porque eso fue sujetada. Pero está esperando también esta promesa de ser liberados de esa esclavitud. Y nosotros tenemos que valorar eso, como ellos lo valoran. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es lo que ellos están esperando. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el momento en que la creación será libertad de la esclavitud de corrupción, será en ese momento, en la manifestación de los hijos de Dios. La libertad gloriosa, como vemos ahí. Y se refiere al momento en que todos los creyentes sean libertados del pecado, libertados de la carne, libertados de su propia condición humana. En ese momento comenzaremos a participar por la eternidad de la presencia gloriosa de Dios. Cuando Dios vista a todos sus hijos con su misma gloria. Porque así es como va a ser. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, un pasaje que habla de la resurrección, lo sabemos, ¿verdad? Habla de la resurrección de Jesús y cómo esa resurrección asegura nuestra resurrección. Pero eso es la forma en la que Dios va a glorificarnos a través de la resurrección. Fíjate lo que dice desde el verso 42, 1 Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿se resucita en qué cosa? En incorrupción. Y lo veíamos, el estado de la creación del hombre es corrupción por el pecado. Y se siembra en corrupción, muerte, pero se resucita en incorrupción. Se siembra, verso 43, en deshonra, resucitará ¿en qué cosa? En gloria, ¿te das cuenta? Los que hemos creído en Jesucristo vamos a resucitar en gloria. Realmente lo que la palabra de Dios enseña es que todos los hombres, bueno, excepto los creyentes que estén vivos en la venida del Señor Jesús, pero todos van a resucitar, aún los que no han creído en Jesús, pero ellos resucitarán para condenación. Pero nosotros resucitaremos para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y aquí lo vemos. Se siembra en debilidad, siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Está hablando de algo más grande. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y explica, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tú y yo no vamos a llegar al cielo con este mismo cuerpo que tenemos el día de hoy. Es lo que está diciendo aquí. Necesitas otro cuerpo diferente, adaptado. Es transformado. Un cuerpo adaptado para la gloria de Dios. Un cuerpo en el que ya no esté sujeto al pecado. ¿Te das cuenta de eso? Ya no va a haber pecado. Y todos necesitamos un cuerpo glorificado. De eso está hablando. Por eso dice esto, explica. Hay un cuerpo animal y hay el cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Y pone, por ejemplo, a Adán y a Jesús. Y Adán lo menciona como ese cuerpo terrenal, pero Jesús como el espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Y ese es el orden. Nosotros primero llegamos a esta tierra con un cuerpo, digámoslo así, animal. La palabra animal está hablando de súgicos, lo que se traduce como alma. Está hablando de la condición natural del hombre. Es la palabra que se usa también en 1 Corintios 2 cuando habla del hombre natural. Entonces habla de eso, el hombre terrenal, el hombre animal. Primero es eso, después lo espiritual, ese es el orden. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. El primer hombre habla de Adán, el segundo hombre habla de Jesús. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y está hablando de los creyentes. Un día seremos como Él es, ¿recuerdas? Porque le veremos cara a cara. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, nosotros los creyentes traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahí está. Este cuerpo, la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay corrupción en él. La corrupción no puede heredar la incorrupción, la gloria de Dios. Necesitamos ser transformados forzosamente. Y eso es parte de nuestra redención, lo que vamos a ver ahorita al final. Verso 51 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo hace mención de algo que ya dije, es el rapto de la iglesia. Es el misterio que dice, no todos van a dormir, hablando de la muerte. Para el creyente es un estado, Pablo lo dice así como si durmieras, porque un día vas a despertar a la gloria de Dios, vas a estar más vivo que nunca, ¿verdad? Pero los que estamos esperando al Señor, y así tenemos que vivir, porque Pablo se menciona entre ellos. ¿Te das cuenta? Él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y él se ve así. esperando al Señor. Y así tenemos que vivir cada generación como si el Señor viniera el día de hoy, ¿verdad? Y si va a haber una generación que no va a morir, que va a ser transformada, nosotros seremos transformados. Porque es necesario, el verso 53, es necesario. ¿Se dan cuenta esa palabra? Necesario. Es necesario. No puedes brincarte esto. No puedes ir de la justificación a la glorificación. No puedes estar en la presencia de Dios nada más. Tienes que pasar por todo un proceso. Y tiene que haber una resurrección, porque es como Dios lo va a hacer. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario para poder estar en su presencia. Este cuerpo no puede heredar, no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar en la gloria de Dios. Tenemos un ejemplo claro de esto, el profeta Isaías. ¿Recuerdas Isaías 6? Él tiene una visión de estar delante del trono de Dios y él se ve en el trono de Dios y ve la gloria de Dios. Y lo primero que dice es: soy hombre muerto, porque he visto a Dios en su trono, he visto su gloria. Y él entendía eso. Él entendía: este cuerpo no puede ver a Dios, porque su santidad y su gloria consumirían nuestro cuerpo de pecado. Por eso es necesario que seamos transformados. Y Pablo termina diciendo aquí en verso 54 de 1 Corintios 15: y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción, estamos a ser vestidos de incorrupción, y eso es la glorificación, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, será la redención completada. Ya no habrá muerte. Entonces, regresando a Romanos 8, así es como Dios va a hacer esto. Así es como lo va a hacer. Una libertad gloriosa de los hijos de Dios con un cuerpo glorificado. De eso habla 1 Corintios. Verso 22, fíjate lo que dice ahora. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y lo que está diciendo aquí es que así como la misma creación gime de esta manera, nosotros también gemimos. Los creyentes esperamos esto. Y esa es nuestra esperanza. La creación gime, dice, sabemos que toda la creación gime a una. Un gemido es una expresión de angustia, de dolor, ¿estás de acuerdo? Desde el pecado de Adán, la maldición permanece sobre la tierra y la creación gime porque está lejos de Dios. Gime, dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y nuevamente vemos, si hay un dolor, pero hay una esperanza. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Aún está con dolores de parto. Los dolores de parto forman parte del anuncio de una nueva vida, ¿estás de acuerdo? Las mujeres lo saben bien, son madres. ¿Recuerdas los dolores de parto? Pero cuando llegó esa nueva vida, te olvidaste de los dolores, ¿no? Hasta que hice tener otro más. Otros dos. Es increíble. Eso está pasando. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Me explico? Recuerda eso. La creación dice: hay gimo por el dolor y la corrupción en la que estoy sujeta, pero son dolores de parto. Hay esperanza. Va a haber una vida. ¿Te das cuenta de eso? Y así tenemos que vivir. Por eso dice, y no solo ella, verso 23, sino que también nosotros mismos, los creyentes, está hablando de ello, porque dice que tenemos las primicias del Espíritu. Y las primicias del Espíritu se refiere al Espíritu como la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios. Y la más grande promesa de Dios es esta: ser un día con Él en la eternidad, en su gloria. La glorificación es una promesa de Dios. Y dice esto: nosotros también, que tenemos el Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿El día de hoy sientes eso? Este gemido sí habla del dolor, pero también habla de esa esperanza que tenemos. No solamente es dolerse por las aflicciones del tiempo presente, sino es sentir ese dolor de decir: ya quiero estar ahí. ¿Lo sientes? Porque está hablando de creyentes. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción. ¿Te das cuenta? La redención de nuestro cuerpo. En el creyente verdadero hay un dolor y un gemido natural, que es por esto, la redención de nuestro cuerpo. Y te hablaba exactamente de esto. La salvación incluye esto: justificación, santificación y glorificación. Porque dice, esperando la adopción, y dices, bueno, la Biblia enseña que ya somos hijos de Dios, somos adoptados hijos de Dios. Es más, versículo 15, fíjate lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, ¿cómo dices que esperamos la adopción si ya somos adoptados hijos de Dios? Bueno, aquí no está explicando eso exactamente. La adopción que hemos recibido es espiritual. Clamamos a Abba Padre, por fe clamamos a Dios, pero un día lo veremos cara a cara. Y es la adopción, la redención ¿de qué cosa? De nuestro cuerpo. La salvación totalmente completada. ¿Se dan cuenta? Los creyentes no estamos esperando que este mundo mejore, que la maldad del hombre disminuya. Lo que estamos esperando es la culminación de nuestra redención, lo que vemos aquí. Gemimos por eso. El dolor del pecado puede llevarnos a desenfocarnos y esperar lo mismo que los incrédulos esperan: que las circunstancias cambien, que sean más favorables para nosotros. Pero este pasaje nos muestra que el dolor tiene que recordarnos que lo que esperamos es la consumación de nuestra salvación. ¿Sí lo ven? Y a veces quedamos abrumados, como te decía, de la aflicción. Es tan grande y tan fuerte que dices, ya no puedo ver más allá. ¡Ey! Hay una esperanza, recuérdalo. Un día vamos a estar con Él. Un día estaremos con Él, ¿lo crees? Es lo que dice aquí, esperando eso, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces hay una esperanza tanto para la creación como para nosotros. Los gemidos que están a nuestro alrededor, que es el gemido de la creación y el gemido que está dentro de nosotros, los creyentes, esos gemidos serán silenciados. ¿Cuándo? Cuando los creyentes recibamos la redención de nuestro cuerpo. La misma creación está esperando ese momento. Es la glorificación, la redención de nuestro cuerpo. Pablo exclamó y dijo en Romanos 7, y así es donde comienza este pasaje de Romanos 8, ¿verdad? Después del 7 sigue el 8, ¿estás de acuerdo? Bueno, Romanos 7 termina diciendo, miserable de mí. ¿Recuerdas? ¿Quién me librará de qué cosa? De este cuerpo de muerte. Pablo llegó a la conclusión, Romanos 7, hay esta ley, que el pecado está en mis miembros, está en mi cuerpo, el problema está aquí. Y mientras esté aquí voy a batallar con eso, santificación, aunque ya sea creyente. Pero un día, el cual estamos esperando, vendrá la redención de nuestro cuerpo. La glorificación. El cuerpo, que es la humanidad del creyente, es lo que falta por ser redimido, y eso se cumplirá en la glorificación. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿cómo estamos viendo esa esperanza el día de hoy? ¿Cómo la estás viendo? A lo mejor ni siquiera te acordabas de eso. Pablo dice esto ahí, para terminar, dice el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué está diciendo? Porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está, es por fe la salvación. Por gracia, por medio de la fe. Vivimos en la fidelidad de Dios, confiando en Él, en sus promesas. La salvación es una promesa que va a llevar a cabo y un día estaremos con Él. Para Él ya ocurrió, ya sucedió. Él ya nos ve glorificados, ¿sabías? Fíjate lo que dice el verso 30 de este capítulo, Romanos 8:30. A los que predestinó, dice, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Tiempo pasado, para Dios ya sucedió. Qué increíble, ¿no? Por eso Dios llama a las cosas que son como las cosas que no son como si fuesen, ¿recuerdas? Porque Él ya te ve ahí, ya nos ve ahí glorificados, y tú y yo podemos confiar en eso, es nuestra esperanza. Pero en esperanza fuimos salvos. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, O sea, tu esperanza no está en las cosas que se ven. Es triste que vivamos en este mundo como si lo que esperáramos estuviera aquí. No lo vas a encontrar. El mundo, ya lo vimos, fue sujeto a vanidad. No tiene nada que ofrecernos. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Esta tierra está sujeta a corrupción. Nuestra esperanza aún ni la vemos. Por eso dice, porque lo que alguno vea, que esperarlo. Pues sí, si ya lo ves, ya no esperas nada, ya está ahí. Pero tú y yo aún no lo vemos. Aún no estamos en la gloria de Dios. ¿Estás de acuerdo? Es lo que esperamos. Si este cuerpo de carne fuera ya perfecto y libre de todo deseo de este mundo, ¿por qué anhelaríamos liberación? ¿Por qué no estamos ya en la presencia de Dios participando de su gloria? Pues porque aún no sucede. Lo seguimos esperando. Y no debemos olvidar eso. Es lo que estamos esperando. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y así tenemos que hacerlo. Nuestro anhelo no está en el presente. Nuestro anhelo está en lo eterno. Y quiero recordarte que estamos esperando el día de hoy. Sí, la glorificación, pero ¿qué significa eso? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, por favor. Al final de tu Biblia, un capítulo antes del final, capítulo 21. Apocalipsis 21. ¿No arde tu corazón cuando escuchas esto? La esperanza que tenemos de gloria como creyente, no mueve tu corazón. Esos pasajes, Apocalipsis 21, ve lo que dice. Verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol Juan. O sea, esta tierra no va a mejorar. Tienen que ser nuevos. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, y esto es, fíjate, esto es lo importante, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo habla de la morada de Dios. Dios con los hombres, nuestra relación culminada con Él. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, esto es el cielo. Sí, hay otras bendiciones como cielo nuevo, tierra nueva, las calles de oro, ¿verdad? Y no solo eso, verso 4, fíjate lo que dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las aflicciones del tiempo presente, dice, ya pasaron. ¿Se dan cuenta? Ya no habrá muerte. Dios va a limpiar las lágrimas que hay en tus ojos el día de hoy. Ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor. Ya no habrá gemidos. No habrá dolor. ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás pasando por la muerte? Ya no habrá dolor. Porque las primeras cosas pasaron, eso se acabó. Es la glorificación. Eso va a estar con Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, es Dios, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, se ha cumplido. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿No has puesto tu fe en Jesús? ¿No has puesto tu fe en Jesús? Ven, gratuitamente Él quiere darte del agua de la vida. Cree en Él. El que venciere heredará todas las cosas. Y nuevamente verso 7, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Qué increíble, ¿no te parece? Eso es lo que esperamos. Es lo que no vemos, pero lo esperamos, dice Pablo. Nuestra esperanza está en la promesa de Dios que un día estaremos con Él, disfrutando de su presencia. Por lo tanto, la gloria que esperamos tiene que ver más que con el disfrute de una herencia o de un lugar maravilloso, tiene que ver con el disfrute de una relación el disfrute de la presencia de Dios. Eso es la glorificación. Pero tenemos que guardarlo con paciencia, dice. La esperanza siempre tiene la expectación de algo mejor, ¿verdad? Y así es, viene algo mejor. Y el hecho de que no hemos visto realizada esta mejoría debe producir en nosotros esa paciencia. Pero ¿cómo estamos viviendo el día de hoy bajo esta esperanza? ¿Cómo estamos viviendo? Quizás el día de hoy venías sin esa esperanza y la tienes, pero ya ni te acordabas. Las aflicciones que estás viviendo te han abrumado tanto que te has olvidado que un día vas a estar con el Señor. Y estás como Asaf, déjame recordar esto, Salmo 73, Asaf, salmista, escribe este salmo maravilloso. Si tú lo conoces, es un salmo donde él empieza como quejándose. Y a veces así estamos, quejándonos de ¿por qué este que ni cree en Dios, ni honra a Dios, le va bien en la vida? ¿Te ha pasado? Y dice, empecé a tener envidia por ellos. Empecé a caer en eso. No caigas en eso. Fue hasta que entró al santuario de Dios y dice el verso 17 y comprendí el fin de ellos. Pero quiero que veas el verso 21 del Salmo 73, verso 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Así estás el día de hoy. Ver cómo otros prosperan, les va bien y tú siguiendo al Señor te va mal y dices, ¿qué estoy viviendo? Son las aflicciones del tiempo presente, pero hey, no se comparan a lo que va a venir. Recuerda eso. Y puedes estar así, y hasta se sentía así, decía, estaba ya amargada, mi alma estaba amargada, mi corazón sentía punzadas, dice, tan torpe era yo, y ese es el punto, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, Señor, porque estaba olvidando lo mejor. Fíjate lo que dice a continuación, increíble, esto es el Antiguo Testamento, me tomaste, dice, con todo yo siempre estuve contigo, o al revés, con todo tú siempre estuviste conmigo, más bien, ¿verdad? Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Sabes qué veo aquí? La salvación. Me tomaste de la mano derecha, la justicia de Dios, Cristo, su mano derecha. Me has justificado, me has guiado según tu consejo, la santificación del Espíritu Santo, me has guiado. Y por último glorificación y después me recibirás en gloria. ¡Qué increíble! Cuando entendí eso, cambió todo. ¿Y sabes qué dice? Lo siguiente, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Puedes decir eso? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay muchos motivos por el cual anhelar el cielo, es cierto. Muchos. Son buenos, son correctos. Pero hay uno principal. ¿Puedes anhelar el cielo porque no quieres ir al infierno? Sí, es válido. ¿Puedes anhelar el cielo porque es un lugar maravilloso? Imagínate calles de oro. Sí. ¿Puedes anhelar el cielo porque ahí van a estar tus seres queridos que creyeron en Jesús y los vas a volver a ver, que ya murieron y después volver a ver? Claro que sí, pero el principal es esto, porque Dios está ahí. Por eso dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, no me interesa otra cosa más que tú. Y quiero estar ahí porque tú estás ahí. Porque tu gloria está ahí, ¿se dan cuenta? Y el salmista termina diciendo esto: fuera de ti nada deseo en la tierra. Y así tenemos que vivir. Todo lo que este mundo puede ofrecernos, recuérdalo, es inútil. Fue sujetado a vanidad, no tiene nada que ofrecernos. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, podemos sentirnos así por las aflicciones. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la promesa. Esta es nuestra esperanza. Aguardémosla con paciencia, no olvidándonos de ella. Esto apenas comienza, familia. Esto va a pasar. Dentro de 100 años, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Yo en su gloria. Y espero verte ahí. Vamos a orar, ¿okay? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita salvación. Gracias por haber enviado a Jesús a cumplir
el castigo que merecíamos nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Lo que era imposible para la ley, tú lo hiciste posible enviando a tu Hijo a morir por nosotros, para que fuésemos justos, pero también para santificarnos, y por último, para que un día estemos en tu gloria y seamos glorificados. Eso es lo que viene, Señor. Y gemimos dentro de nosotros mismos esperando ese momento. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias por recordarnos el día de hoy esta promesa, Señor. Gracias, Señor, porque quizás algunos no lo sabíamos, no lo estamos considerando. Quizás otros lo habíamos olvidado por tanta aflicción en este mundo, por tanta corrupción que vemos. Y nos olvidamos que tú estás en el cielo, en tu gloria, y que un día estaremos ahí. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a poner esa esperanza, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos decir junto con Asaf: aquí tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada, nada deseo en la tierra. Así, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente solo estén en lo eterno, Señor. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que no han creído, Señor, yo te pido que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que el día de hoy puedan tener esta esperanza viva en sus corazones, Señor, y que puedan vivir de esta manera. Señor, gracias por tus promesas que serán cumplidas, porque eres fiel, Señor. Descansamos en ellas, Señor, y sabemos que así será. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.